buen día a toda la audiencia.
Bueno, no están de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria los de ustedes, ¿verdad? Del sector Patria Querida.
Así es, la bancada, bueno, de hecho el partido de Patria Querida decidió no acompañar el proyecto de ley de reforma tributaria. Consideramos que en este momento aumentar impuestos es una pésima decisión, es una pésima idea, considerando la ralentización de la economía, por un lado, por una ineficiente gestión del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, con bajísimas ejecuciones presupuestarias, y por otro lado también todo el marco regional que se da en la Argentina, que liberó el tipo de cambio el año pasado, y eso repercutió muy fuertemente en la inflación y en la visita de turistas argentinos. También el Brasil, que tiene un excesivo gasto público y también está de alguna forma atajando la economía de la región, y también el impacto que tuvo la bajada de precios de los commodities, de las exportaciones y del clima adverso en cuanto al sector agrícola. Eso obviamente hace que haya menos exportaciones y menos dólares en el mercado y que suba el tipo de cambio. Entonces, nosotros creemos que actualmente la ciudadanía, que no es una buena decisión, de alguna manera sacarle más dinero a la ciudadanía a través de impuestos, se estima una recaudación adicional de cerca de 300 millones de dólares por año con este proyecto de ley, y no creemos que sea el momento, por un lado, y por otro lado también todo lo que se refiere a la calidad del gasto público. Ahora no vemos ninguna iniciativa del Poder Ejecutivo de hacer reformas estructurales como la reforma de la función pública, la reforma de la seguridad social, la reforma de todo lo que tenga que ver con la recaudación de aduanas, de la SED, de crear una oficina de recaudación única. Entonces no creemos que sea el momento, y por eso es que tomamos la decisión de no acompañar este proyecto de ley de reforma tributaria.
Claro, para puntualizar nada más, los aspectos que tienen que ver con eso de que, porque te dice Benigno, por ejemplo, el ministro de Hacienda, dice, no es ningún ajuste, no es ningún aumento, otro dice, ¿hay una claridad real de lo que se plantea desde el gobierno?
Sí, nosotros tenemos muy claro, son 300 millones de dólares más al año que se le va a sacar al ciudadano, sea productor o consumidor, y los tres aspectos, digamos, más importantes de recaudación. Uno es en cuanto al impuesto, un impuesto nuevo de distribución a la utilidad y dividendo de las sociedades, que aumenta el 5% del 5% actualmente, que está dentro del IRASI, al 8%. El otro, de alguna forma, la recaudación importante va a venir a través del IRP, el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal va a afectar a todas las personas que tengan ingresos brutos de 80 millones de guaraníes o más. En el año, para eso quiere decir alrededor de 6 millones y medio de guaraníes mensuales, y el IRP se cambia bastante porque se reducen las deducibilidades, o sea, uno ya no va a poder deducir todos los gastos que puede deducir hoy en día. Y el tercer gran cambio que hay es en cuanto al sector agropecuario, que probablemente sea una recaudación adicional de cerca de 70 millones de dólares que va a ir seguramente directo al productor agropecuario. Entonces, claro, Esos son como las tres modificaciones más importantes, además de todo lo que se refiere al selectivo al consumo, que eso sí va directo al consumidor, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, hay un aumento del impuesto del 20%, del 5 al 6 y al 7%, dependiendo del grado de azúcar que tengan las bebidas, bueno, y otros aumentos, ¿verdad? Pero hay o sea, si uno va a recaudar 300 millones de dólares más al año, obviamente de algún lado va a salir esos 300 millones de dólares.
Claro. De algún lado tiene que salir.
Claro, y va a salir del consumidor o del productor. O sea, acá el Estado gasta, pero el Estado no produce riqueza, ¿verdad? El que produce riqueza es el ciudadano que trabaja. El Estado lo que hace es cobra impuestos a partir de ese trabajo, a cambio de dar servicio público. Y ahí hay otra gran discusión. Los servicios públicos en Paraguay son muy deficientes en salud, en educación y en infraestructura, y no necesariamente un problema de plata, es claro, un problema de mala gestión y de corrupción, ¿verdad?
Claro, claro, exactamente. Y bueno, vamos a ver entonces cómo, porque el país sigue parado y no podemos, los que ya pagamos no podemos pagar más. Debe haber una forma de que los que no están pagando, los que se evade y todas esas cosas, debe haber una campaña de que eso se recupere o se cobre, ¿verdad?
Totalmente, el 40%, se estima que hay una economía subterránea al 40% del PIB, ¿verdad? Que es altísimo, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, por eso nosotros decimos, esta es una pésima decisión, porque es una política pública, lo que se conoce en economía como procíclica, o sea, ahora estamos en un ciclo de crecimiento, por decir así, de la economía, y aumentar impuestos en vaca flaca, como se dice, sí. Lo que va a hacer es ralentizar más otra vez la economía, o sea, que se disminuya más el crecimiento, digamos, o sea, que haya menos crecimiento. Entonces, lo que se debería hacer acá realmente es invertir en infraestructura, invertir en viviendas sociales para generar puestos de trabajo, reducir impuestos, reducir tasas. Entonces, un contrasentido, el lunes, hacer una conferencia de prensa y decir que se va a hacer un proyecto de incentivo de la economía de 1.500 millones de dólares y después de dos o tres días o dos semanas salir y decir que se van a cobrar 300 millones de dólares más impuestos, ¿verdad? Entonces, una cosa es totalmente contradictoria a la otra, ¿no?
Claro, no, hace un mes más o menos también habían salido, creo que el propio presidente de la República habría salido a decir, estamos cobrando 120 millones de dólares a Yacenetá, de los cuales 60 millones vamos a dar a las gobernaciones y 60 millones no sé para qué era. ¿Cómo? Aprovecho lo más, ya que estás tocando, senador, el tema de que no cuentan todo. ¿Cómo se le hace el control? ¿Cómo se le hace el seguimiento a esa plata? ¿Cómo? El legislativo tiene a un poder de hacer seguimiento si en verdad esa plata que se recibió. Porque decía el presidente, hemos cobrado 120 millones de dólares, de los cuales 60 millones vamos a las gobernaciones. ¿Cómo sabemos dónde va a parar realmente?
Y la institución más crítica en eso es la Contraloría, que lastimosamente de su creación nunca funcionó, ¿verdad? De hecho, cuando estuvimos nosotros haciendo el análisis de gestión del último contralor que se le separó del cargo por juicio político, había elevado al ministro, porque ¿qué hace la Contraloría? La Contraloría visita las instituciones públicas, hace una auditoría, ¿verdad? Y verifica que se esté gastando, que existan los procesos, que se gaste eficientemente, que se hagan las licitaciones y demás, ¿verdad? Y si es que encuentra algo fuera del lugar, tiene que hacer la denuncia en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que es quien al final investiga y después puede imputar y demás a los diferentes senadores de gasto, ¿verdad? Nosotros hicimos un análisis, y si mal no recuerdo, era algo así como que la Contraloría denunció, o sea, llegó al Ministerio Público 20 casos que creo que sumaban pocos millones de dólares, ¿verdad? No recuerdo el monto exacto, ¿verdad? Entonces, la Contraloría, lastimosamente, nunca funcionó en el país. Y ahora con un contralor del mismo signo político del presidente de la República, también tenemos nuestra duda de que pueda funcionar, ¿verdad? Pero bueno, esa es la instancia, la Contraloría y el Ministerio Público. Mientras no funcione la Contraloría, seguramente va a ser muy difícil que mejore la calidad del gasto, ¿no?
Claro. Bueno, dos cositas más nomás, en la te dejo libre. Uno, ¿cuánto es el fondo, cómo se le llama el fondo que maneja el presidente de la República que no tiene que rendir?
Gastos reservados.
¿Cuánto llega a los gastos reservados al presidente de la República?
No sé, te voy a mentir si te digo una cifra, la verdad que no tengo en mente, pero es un monto muy importante, pero no tengo en mente.
Otra cosa que hay que recortar. Por último, la presidencia del Congreso, ¿cómo estás viendo?
Nosotros no estamos en conversaciones con ningún sector. Entendemos que ya hay una mayoría. Lo que sí esperamos es que sea quien sea el presidente y la nueva mesa directiva que respete la institución, ¿verdad? Porque al final, por lo menos eso es para nosotros lo más importante, que respete la institución, que respete el reglamento, que respete la mayoría. Porque muchas veces esta institución ya se trató de atropellar y otras veces se atropelló, ¿verdad? Hace dos años, en marzo del 2017, cuando se atropelló con el tema de la enmienda constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí. particularmente nuestra preocupación va por ahí, ¿verdad? Independientemente de que quien sea el presidente del Senado y del Congreso, es que respete la institución y que no atropelle, que no diga, qué sé yo, que no quite, por ejemplo, senadores ya incorporados y a jurar a nuevos senadores. Que en ese sentido de nobleza obliga, yo creo que el senador Beto Velar tuvo un respeto irrestricto a la institución del Senado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, ese es, por lo menos particularmente, yo creo que ese es un legado importante, y esperemos que el nuevo presidente, sea quien sea, mantenga ese respeto irrestricto a la institución, al reglamento y a la constitución, ¿verdad?
Correcto. Senador, gracias por el tiempo, muy amable.
Dale, gracias, un saludo a la audiencia.
Igual, hasta luego. El senador Estefan Rasmussen.